Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este viernes 24 de enero. Esta noche arranca la jornada 24 con un muy buen partido en el Martínez Valero, el Elche-Eibar. Y el domingo juegan los asturianos. Recordamos, a las 2 de la tarde del domingo juega el Sporting en Los Cármenes contra el Granada y justo después, cuando termine el Sporting, va a arrancar el Oviedo en el Tartiere contra el Castellón a las 4 y cuarto. A las 2 el Sporting y a las 4 y cuarto el Oviedo, así que es un súper domingo de fútbol para los equipos asturianos. Han hablado los dos entrenadores en la previa, Calleja y Alves, y ojo a la rueda de prensa de Rubén Alves, el entrenador del Sporting en Mareo. A ver cómo le sienta la directiva lo que ha dicho hoy Rubén Alves sobre el mercado de fichajes, sobre la tardanza de los fichajes que todavía no llegan. Es uno de los temas del día, sin duda, lo que ha dicho Alves y la rueda de prensa de Rubén Alves. La noticia del día es que Carlos Dotor se va a convertir en el primer fichaje del Sporting este mercado de invierno. Pasa del Oviedo al Sporting, como venimos contando, es una apuesta de Gerardo García, del director deportivo. Apenas ha jugado en el Oviedo y se va al Sporting para suplir la baja de Jesús Bernal. Puede perfectamente haber hecho una actuación más que discreta en el Oviedo y hacerlo bien en el Sporting, porque es un buen futbolista Carlos Dotor. Es cantera del Madrid, allí lo hizo muy bien, era el capitán. Es un buen futbolista que fichó por el Celta, primera división, pero en Oviedo no ha salido. ¿Puede salir en Gijón? Sí. Ahora bien, no es Carlos Dotor un futbolista que te cambie temporadas. Nico Serrano sí puede ser un futbolista que te cambie dinámicas. No sé si temporadas, pero dinámicas. Jugador que marca goles, que hace asistencias. Carlos Dotor es un jugador de relleno para el Sporting. De relleno. Es un jugador que viene a sustituir a Jesús Bernal. Aunque lo haga bien, que lo pueda hacer bien perfectamente Carlos Dotor, porque yo creo que tiene capacidades para hacerlo, no es un jugador que cambie dinámicas. Rubén Alves está cabreado con el mercado del Sporting. Y escuchándole hoy yo creo que es más que evidente. A día 24 todavía no han llegado fichajes de forma oficial, aunque lo de Dotor está cerca, todavía no es oficial. En Granada el Sporting va a jugar su tercer partido sin fichajes y los necesita. Plantilla corta, de bajo nivel en algunas posiciones, y se le nota, yo creo que harto. Yo creo que Rubén Alves está harto. Guille Rosas también esta semana ha dicho que el equipo necesita fichajes, que es muy raro escuchar a un jugador decir eso, pero lo dijo. Y yo creo que hoy Alves ha sido muy claro. Dice que si no llegan las primeras opciones que busca el club, hay que redimensionar los objetivos de la temporada.
Probablemente. Y esto no quiere decir renunciar a nada, ¿eh? Es duro, pero lógicamente, en función de lo que se reciba, pues estaremos en disposición de estar más cerca o no. Después puede pasar cualquier cosa, porque el fútbol es eso. Pero, lógicamente, hay que ser realistas también en la situación que se encuentra... que se encuentra en la plantilla actualmente, lo que pueda llegar, lo que nos podemos dar, y creo que es un acto de coherencia, que a veces no se va a entender, y más, pues bueno, con un club con la exigencia como la que tenemos aquí.
Y eso que se muerde la lengua, pero yo creo que lo dice bien claro. Ahora el Sporting está esperando a Nico Serrano, el jugador del Athletic Club, que como venimos contando, va a decidir su futuro la próxima semana, si se queda en Bilbao o si sale cedido. Nos vamos a ir a Bilbao y a Elche, porque son las opciones que más calientes tiene Nico Serrano. Y en el Oviedo se está fraguando la salida de Jaime Vázquez. Lo ha adelantado Pablo Fernández en la boda Asturias, lo ha podido confirmar la cadena COPE. Tiene una oferta Jaime Vázquez del Celta B para jugar cedido en Primera Federación, pero lo que llama la atención es que en ese acuerdo se habla de opción de compra en la cesión, de un chico muy joven que se supone que era futuro del Oviedo. El Oviedo busca otro fichaje para poner la guinda a la plantilla. Pachuca, ya sabéis, quiere el ascenso sí o sí, a toda costa está invirtiendo, fichando jugadores. Y Calleja, otra vez hoy, no esquiva la responsabilidad que tiene, que es la de subir, la de ascender.
No, la exigencia no la marcamos nosotros y nos la hemos marcado desde el primer día. Y la exigencia es máxima. O sea, nosotros buscamos estar siempre arriba, luchar por objetivos importantes. Creo que desde el primer día lo dije, no me escondí, en el que queremos volver a soñar con estar ahí arriba para poder ascender a Primera División, y para eso tenemos que tener buenos jugadores, los mejores posibles.
Pues ahí está, no rehuye y desde el principio además. Vamos a contar luego una noticia importante de mercado en el Oviedo, pero ahora Gol Estadio. recibir al Burgos o visitar al Almería, o los dos. Con Gol Stadium disfrutas al mejor precio de toda la Liga Hypermotion, Eurosport y mucho más deporte. Solo 5,99 euros el primer mes. Y los seguidores del Sporting y del Oviedo en una oferta especial. En Gol Stadium. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. 3:30 en directo viernes en Deportes Cope Asturias.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Asturias.
Estar informado.
Viernes de muchísimas cosas las que tenemos por delante. La rueda de prensa de Rubén Alves, que yo creo que marca un antes y un después. Es una rueda de prensa con muchísimos titulares, la rueda de prensa más larga de la temporada, casi media hora, y deja muchísimos mensajes. Yo creo que se muerde la lengua, aún así. Es decir, él en las formas no es demasiado agresivo, pero a poco que leas entre líneas, ves muy claro el hartazgo que tiene el entrenador del Sporting con el mercado de fichajes que está haciendo, una vez más, el grupo Orlegui. Vamos a escuchar a Alves. Vamos a sacar tres cortes que yo creo que ejemplifican bastante bien, aparte del que hemos escuchado de los objetivos, lo que ha dicho sobre el mercado en rueda de prensa. Por ejemplo, este, si le parecería un fracaso que el Sporting no consiguiera los primeros objetivos que tiene, que viene a ser Nico Serrano. Es decir, si le pareciera un fracaso que el club no accediera a esa primera opción que es Nico Serrano.
No como un fracaso, me refiero. Es que a veces no se entiende que uno no siempre puede acceder a lo que quiere, es la realidad. Uno desea mucho unas cosas, cree que puede acertar con esas cosas, pero después que compite contra mucha gente. Compite contra muchos clubes, contra voluntades de jugadores, contra... No siempre uno puede acceder a lo que quiera. Pues que estaría menos contento, seguro. Claro que sí, menos contento. Pero puede ser que yo no consiga el objetivo, pero fracasar es otra cosa. Esa es cuando uno no muestra síntomas de que está cerca de conseguir algo, de que se ha dejado todo lo que sabe, lo que tiene o lo que puede hacer.
La política es siempre la misma, es esperar hasta el final, vamos a por esta primera opción y no miramos hacia otro sitio, pero claro, luego me quedo sin la primera opción y ¿qué pasa? Pues que el equipo se resiente y el Sporting necesita jugadores, está muy corto de jugadores. Y esto del extremo no es de ahora, lo decíamos ayer, esto del extremo lo pide Rubén Alves desde verano. Estamos en el mercado de invierno, estamos a 24 de enero, con casi tres partidos ya jugados, el Sporting no dispone de ese extremo, el entrenador no dispone de ese extremo y además ese objetivo está muy difícil, que luego lo vamos a hablar. Le preguntamos si esperaba tener ya fichajes a día 24 de enero, si es una decepción para él con dos partidos ya, casi tres, y dijo esto.
Sí, pero no me lo saques como una crítica. Sí, pero porque ya os lo dije la semana pasada, hace dos semanas, dije, oye, pues espero que la siguiente semana lleguen futbolistas. Vuelvo a repetirlo, uno desea que lleguen cuanto antes, lógicamente por alternativas, por necesidad, por tener más variantes, pero la realidad es que no han llegado y convivimos con ella y preparamos el partido contra el Granada, pues como las dos últimas semanas en las que creo que hemos hecho buenos partidos y hemos competido bien, independientemente de las circunstancias en las que pudiéramos encontrarnos.
Claro, a él no le queda otra y a los futbolistas tampoco. Lleguen o no lleguen los refuerzos, hay que seguir compitiendo. Y el Sporting está compitiendo. Es una victoria en los últimos 9 partidos, pero es verdad que el Sporting está compitiendo. No está lejos de los partidos. Aún así, evidentemente, la misión del club y de la directiva es darle las balas al entrenador y al equipo para poder competir con garantías. Y más cuando te marcas el objetivo del ascenso. Y más cuando tienes los abonos más caros de segunda división. Y más cuando tienes la historia que tiene el Sporting detrás. Son muchas cosas con las que el grupo Orlegui no está siendo responsable. Sabéis que el grupo Orlegui está buscando, el Sporting está buscando medio centro, Dotor muy cerca, y el extremo, ¿no? Con el objetivo de Nico Serrano. ¿Tiene la promesa, Alves, de que van a llegar sí o sí? Porque, claro, imagínate, Nico Serrano no llega. ¿Llegará otro o no? ¿Tiene esa promesa encima de la mesa, Rubén Alves?
A mí nadie me ha prometido, pero la intención del club, la intención nuestra, creo que desde un análisis realista, es esa necesidad de dos jugadores. Creo que ahí todo el mundo coincide. Ahora falta la parte de que esos dos jugadores nos aporten lo que podemos querer o nos den el nivel que podemos necesitar.
15 horas y 34 minutos. Voy a abrir tiempo de opinión del Sporting porque creo que es una rueda de prensa que, insisto, marca un antes y un después. En la relación de Alves con el grupo Orlegui y en la sinceridad también de Rubén Alves con la plantilla que tiene. Andrés Menéndez, La Nueva España, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo, ¿cómo estás?
Dani Souto, La Voz de Asturias, muy buenas.
Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal?
Oye, si os levantáis hoy en Texas o en México y escucháis a Alves así un poco en el móvil y tal, ¿qué pensaríais, Andrés?
Bueno, pues creo que ha dicho verdades difícilmente rebatibles, la verdad. Entonces tendría que pensar que tiene razón. Lógicamente habrá gustado menos que más, pero lo cierto es que todo lo que dice el entrenador es lo mismo que piensa, pues la gran mayoría de la masa social, lo que piensa muchos jugadores también dentro de la plantilla, como lo verbalizaba el otro día Guille Rosas. Y bueno, pues lógicamente las verdades duelen, pero no dejan de ser verdades.
Cuando digo lo de Texas es porque sabéis que la cúpula del grupo Orlegui ha estado en Texas, en Estados Unidos, y bueno, habrá gente también en México y tal, y que esto lo ven pues a otra hora, pero cuando lo vean evidentemente les va a llamar la atención. O no, no lo sé. Dani Souto, ¿tu opinión?
A ver, puede ser que sí que les llame la atención, porque es probable, yo creo, para mí es la rueda de prensa más clara y abierta de Rubén Alves desde que llegó al club, ¿no? Ha hablado de las necesidades, ha hablado de los objetivos, y como dice Andrés, para mí ha sido muy sincero, muy directo, muy crudo, en el sentido de que esta es la realidad, y puede ser que a algunos no les guste, porque supone pues afrontar una realidad dura ahora mismo, como él mismo ha dicho, como el propio Alves ha dicho, pero para mí está en todo lo correcto y ha lanzado el mensaje que tenía que hacer, además con un discurso de lo más coherente. O sea que ha sido una rueda de prensa seguramente de las mejores de Rubén Alves desde que está en el club.
¿Qué opináis sobre el discurso del club? Lo que ha dicho el presidente David Guerra esta semana. Tenemos claro los objetivos, las prioridades y vamos a esperar por ellas, pase lo que pase. Andrés, ¿dónde estás en ese discurso?
A ver, yo creo que David Guerra, de verdad, repite prácticamente el mismo discurso casi siempre. Entonces, bueno, dice lo que entiende que tiene que decir para defender al club. Al final, el mensaje del otro día, Pablo, que bueno, tuve la oportunidad de escuchar el vídeo íntegro de las declaraciones de David Guerra en Cornellana, en el acto de una
Sí.
peña, es bastante llamativo porque al final es un mensaje que habla de ruido. Bueno, no sé, se sienten como. Da la sensación de que es un ataque, bueno, un ataque, más bien una defensa, ¿no? Es una defensa ante lo que ellos entienden que están siendo críticas desmedidas, por, bueno, pues por no haber sido capaces todavía de hacer esos refuerzos, pero creo también que Guerra le vuelve a pecar otra vez en el error que cometió en verano cuando el ayuntamiento, en la presentación bueno, en aquella presentación de la nueva camiseta y de los fichajes, volvió a verbalizar que faltaban fichajes ilusionantes y acabaron llegando Kevin y Marase, además de César Gelaver, que creo que era el único de los tres que sí que podía ser ilusionante, ¿no? Creo que Guerra al final hace de portavoz, se come unos marrones que no sé si creo que le compensarán, o que tiene que tener ser él quien soporte todo ese peso, ¿no? Al final, creo que es un sueldo muy justificado porque al final, es una persona que tiene muchísimas responsabilidades en todas esas labores de portavoz, de ser la cara visible del grupo Orlegui en Gijón, y le ha tocado comerse, bueno, un discurso que me cuesta mucho que se lo crea, la verdad. Yo creo que lo que dice David Guerra no lo piensa de verdad.
Por cierto, yo todo esto del ruido, que alude muchas veces David Guerra al tema del ruido y bueno.
Sí, cansa, 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 cansa,
No,
sí,
¿sabes
cansa,
qué
cansa.
pasa? ¿Sabes qué pasa? Que da la sensación que quien está contra ellos no es un buen sportinguista o quien está en
Bueno.
desacuerdo, no contra ellos, sino en desacuerdo con su política de fichajes, por ejemplo, pues no es un buen sportinguista o no. No, hombre, la crítica está y la crítica yo creo que es hasta buena y constructiva, porque la gente, todo el mundo quiere lo mismo, es decir, que el Sporting tenga buena plantilla, buenos jugadores para poder encarar con garantías la temporada. Souto, el discurso del club de Guerra, ¿a ti qué te dice?
Pues un poco en sintonía con Andrés, me dice que también están tropezando de nuevo con alguna piedra que ya tenían en el camino anteriormente, ¿no? Sobre todo por, más que nada porque hay gente que, o ya en el sportingismo hay cierta desconfianza por casos anteriores, ¿no? El que a todos se nos viene a la mente es el de Miguel de la
Miguel
Fuente,
de la Fuente, sí.
que es el más evidente de todos, porque no solo no vino, sino que no cubrió la necesidad más imperiosa que hay en el sportingismo desde hace años y se acabó trayendo a un sustituto, entre comillas, que era otro jugador completamente distinto, que era Roque Mesa, ¿no? Entonces, en aquel momento, el club ya optó por esa misma vía, de voy a aguantar lo máximo posible todo el tiempo que haga falta por tener a mi máxima prioridad, al número uno. Bueno, pues el número uno puede ser Nico Serrano, y cada hora que avanza pues puede ser una piedra más en el camino de poder traerlo. Entonces, no sé si es lo más conveniente, no sé si lanzar ese mensaje sabiendo los antecedentes que hay calan bien en la gente. Entonces, igual deberían medir ese mensaje y no dejarlo tan claro, porque al final parece que quieren trasladar ambición, como quiero a mi número uno, confío en traerlo, pero luego cuando no te salgan las cosas, si es que no te salen, como ya pasó con Miguel de la Fuente, claro, pues el revés es doble.
Tal cual. Sí, yo sí. Quiero recordar que Alejandro Iraragorri acabó mal con Abelardo, acabó lanzándole pullas a Ramírez, y ahora yo quiero ver cómo reacciona ante esto de Alves. Porque, claro, son bueno, dos pues entrenadores ya que la cosa acabó regular. Vamos a ver esta.
Bueno, a ver, cuando tienes... cuando yo creo que el grupo Orlegui, la fuerza real del grupo de... Bueno, está... cae toda sobre las espaldas de Alejandro Iraragorri, que es claramente el líder de la organización, que es claramente el que decide, el que toma todas las decisiones, el portavoz cuando hay que decir algo de verdad, y no, repito, discursos que suenan muy bien, palabras muy bonitas y pero que luego carentes realmente de un trasfondo real. Seguramente no le hará ninguna gracia, porque al final en esta organización cuando dices algo que no quieren escuchar les suele parecer un ataque. Entonces entiendo que no le hará ninguna gracia, pero bueno, también convendría aterrizar un poco en la realidad, que el Sporting pisase tierra firme, que el Sporting se dé cuenta de que va camino de tirar la temporada, y que la gente está cansada ya, claro. Al final, cuando tú aprietas tanto a la gente, exiges tanto a la gente, verano tras verano, pues subes el precio de los abonados. Me da igual que sea 1 euro, que sea 15, que sea 20, porque al final, si no me equivoco, el Sporting vuelve a tener por un tercer verano consecutivo los terceros o segundos precios más caros de la categoría. Pues al final, cuando aprietas a la gente, pues la gente te exige. Además, repito que hay una... Bueno, lo comentaba Rubén Alves y Pablo en la rueda de prensa. Al final, el Sporting también tiene una dimensión detrás. Es un equipo con que como el Zaragoza o el Oviedo, son equipos que con historia detrás, que se les va a pedir siempre que peleen el ascenso. Si luego la realidad del club es esta, pues contento no va a estar el entorno, y el entrenador es normal que salga diciendo que no tiene plantilla para más. Sabes que además lo que dice Rubén Alves lo pensamos todos.
Y salen hasta los
el 90%
jugadores.
90% de la gente.
Hasta los jugadores. Bueno, mira que es complicado.
El Sporting tiene a Curbelo lesionado. Curbelo también es un caso para comer aparte. Tiene la situación de Jesús Bernal. Ahora tienes a Gaspar fuera. Te encuentras con una plantilla corta en la cual la cantera está en tercera ref, y en que en dinámica de primer equipo están Jan Kembo y Mbemba, que son dos jugadores que apenas cuentan con partidos en el fútbol profesional y que además tampoco han destacado, no les ha dado tiempo ni siquiera de destacar en tercera ref.
Tienes a 8 del filial entrenando, sí.
La situación es muy, muy complicada.
Sí, porque con 3-4 lesionados o sancionados no deberías tener problemas en un equipo normal, con cierto fondo de armario. Pero es que el Sporting tiene 4 bajas.
Pero cuando tienes una plantilla tan corta, tienes que tener un buen filial detrás que te soporte eso.
Eso es responsabilidad.
Y la realidad es que el Sporting no tiene, eso es, efectivamente.
Andrés, Dani Souto, muchas gracias a los dos. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo.
15 horas y 42 minutos. Vamos a hablar del tema Nico Serrano. Pasamos por Asprusa y hablamos del gran objetivo del Sporting.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Venga, vamos a abrir el melón Nico Serrano, porque ese sí que sería un fichaje diferencial para el Sporting. Pero claro, tiene la situación de que está en la plantilla del Athletic Club, que ha jugado minutos contra el Besiktas en el partido de Europa League, que el Chingurri Valverde deja entrever que le quiere. Entonces, la primera duda es si va a salir. Y la segunda duda es si sale, si va a firmar por el Sporting. Pero vamos por partes. Nos vamos a Bilbao. José Ángel Peña, Cope Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
¿Cuál es la situación? ¿Ahora mismo tiene más papeletas de quedarse o de salir?
Yo te diría que ahora mismo tiene más papeletas, pero ahora, hoy viernes, 24 de enero, de quedarse. Ese es el deseo de Ernesto Valverde. A ningún entrenador le gusta que le quiten jugadores de su plantilla. Sí. Es cierto que no ha tenido mucho minutaje Nico Serrano, pero no es menor cierto que le ha dado a Ernesto Valverde lo que le ha pedido en cada momento. Desde ese punto de vista, por supuesto, Ernesto Valverde y también el club cuentan en presente y sobre todo a futuro con Nico Serrano. Y esa segunda parte, la derivada, ese contar con él a futuro, es el arma que da una forma esgrime el jugador, su entorno y también igual la dirección deportiva del Athletic, en el sentido que es evidente que va a poder disfrutar quizás de más minutos, hacerse más como futbolista en lo que resta temporada en otro destino, como puede ser Gijón, como puede ser el Elche, que en San Mamés, a las órdenes de Ernesto Valverde. Pero ahí está ese tira floja y Valverde, claro, tiene el precedente de Ander Herrera, al que ha dejado ha dejado salir, y ahora pues ve cómo se lesiona Ruiz de Galarreta, ve como también Álvaro Yaló ha sufrido un esguince en el tobillo, así que por eso te digo que hace dos días igual la cosa podía estar más clara. Ahora yo te me inclinaría porque no vaya a salir, aunque bueno, queda la próxima semana y sí que la idea del jugador después de renovar y la del club era dejar de marchar, así que puede ser que de alguna manera vuelvan a convencer a Ernesto para que dé su placer, su ok a la salida de Nico Serrano.
Estamos hablando de un jugador que puede quedarse en la primera plantilla del Athletic Club de Bilbao. O sea, estamos hablando de un jugador de mucho nivel. José Ángel Peña, Cope Bilbao, muchas gracias. Seguimos con Nico Serrano, nos vamos hasta Elche. Vamos a ver si el Elche, que a priori es el favorito para llevarse a Nico Serrano, lo tiene tan claro o no para llevárselo en caso de que salga del Athletic. Cristian Egea, Cope Elche, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ahí estáis convencidos que si sale Nico Serrano del Athletic se va para allá o no tanto?
A ver, por la información que manejamos, se da prácticamente como un hecho. Es verdad que todavía no hay nada cerrado formalmente, pero sí que se espera que el desenlace acabe con la llegada de Nico Serrano al Elche Club de Fútbol, ¿no? La parte más importante en esa negociación es que el Elche Club de Fútbol prácticamente le ha dicho al futbolista que sí que va a contar con prácticamente la totalidad de minutos de aquí a final de temporada, teniendo presente que nada más que tiene a Iago de Santiago en ese perfil, conjuntamente con Josán en el otro, y en el caso de Josán, por ejemplo, pues es un jugador entrado en años y evidentemente hay que dosificarlo, así que por tanto desde Sarabia sí que es verdad que le ha comunicado a los agentes y al propio futbolista que en caso de decidir la plaza de Elche como opción, pues aquí tendría muchos minutos para poder desarrollarse y evidentemente poder ir hacia adelante. La duda la tenemos, es verdad que en esto del fútbol sabemos, compañero, que lo que hoy es blanco mañana es negro, ¿no?
Igual.
La duda la tenemos en qué va a pasar también, porque Ernesto Valverde no está muy interesado en que salga el futbolista. Bueno. Él se ampara en la previa contra el Besiktas, recordarás que se amparaba un poco en que la plantilla es larga, pero que cuentan con él y que no estaba muy partidario porque saliese. También el futbolista hace unas declaraciones en esa previa donde dejaba claro que estaba centrado allí y que tenía que hablar con el míster respecto a los minutos, pero sí que es verdad que el Elche Club de Fútbol es el mejor colocado, lo que nos transmiten el entorno del jugador y también desde aquí, desde Elche, tanto la dirección deportiva como la dirección general, es que esperan que en un plazo de unos días se decida por la ciudad de Las Palmeras para como destino para llegar hasta final de temporada.
Bueno, de hecho Sarabia, que le gustan mucho las redes, mandaba un mensajito, ¿no?, de que había que estar pendiente del Besiktas Athletic y tal, ¿no? O sea que más o menos allí lo dan por hecho, que en Elche, si sale Nico Serrano del Athletic, esa es otra, si se va cedido, se irá al Elche. El Sporting sigue esperando, pero el Elche está bastante convencido de que si sale, se va para el Martínez Valero. Nos lo ha contado Cristian Egea, desde allí. Un abrazo, Cristian, gracias.
Un fuerte abrazo, compañero.
Seguimos.
Hola, sigo en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper, anda. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como en el café Marcilla de 40 cápsulas, las compatibles con Nespresso, o como en todos los caldos y cremas de Aneto, los que te gustan. Y los puedes combinar como quieras. Aprovecha, que un 50% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. I wanna feel the
heat, I wanna own the night. Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
15 horas y 49 minutos. Estamos en Oviedo. Vamos con una noticia, COPE. El Oviedo no es que solo ficha, ha fichado ya a tres jugadores, yo diría, en este mercado invernal, que son Portillo, César de la Hoz y Nacho Vidal. Pero es que además está rechazando ofertas por jugadores que considera importantes. Esto, insisto, es noticia COPE. El Oviedo ha rechazado dos ofertas por Kwasi Sibo en este mercado invernal y una de ellas era de aproximadamente 1 millón de euros de la MLS, de Estados Unidos. Ahí está abierto el mercado todavía y ha llegado una oferta por Kwasi Sibo. Han llegado dos ofertas por él en este mercado y el Oviedo ha decidido quedárselo, a pesar de poder ingresar una buena suma por un jugador que tuvo libre, porque llegó libre de la Morevieta, hubiera ingresado cerca de 1 millón de euros por él y ha dicho no, porque le considera importante. Tiene contrato este año y el siguiente y tiene una cláusula por partidos que es muy probable que active. Están muy contentos con él en el Oviedo, así que dos ofertas rechazadas por un jugador que venía para ser un poco de relleno, pero que se está haciendo importante. O sea, un jugador que ha tenido ofertas y el Oviedo ha dicho no, Kwasi Sibo. Hay más cosas de mercado. Llama mucho la atención lo de Jaime Vázquez. Ha estado esta mañana en el Requesón. Borja García, hola Borja, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Llama la atención porque es un chico que es uno de los diamantes, yo creo, del Oviedo, que se va cedido, pero ese asterisco de la opción de compra, yo creo que tiene al oviedismo un poco nervioso, ¿no?
Sí, yo creo que es lo que más está ahora mismo con la gente un poco pendiente, ¿no? De ese asterisco de la opción de compra, porque claro, no te vas a cualquier sitio, te vas al filial del Celta de Vigo, que es un club de primera división, que si ve que hay proyección y que si lo hace medianamente bien en este tramo de temporada, pues podría optar por ejercer esa opción de compra. Entonces, claro, hay cierto temor, ¿no? A que un jugador que viene siendo importante y que viene además siendo respaldado por el club con convocatorias, con entrenamientos y demás, pues que bueno, que pueda salir, ¿no? Que pueda acabar saliendo.
Yo no lo entiendo esto, la verdad. O sea, si Jaime es un jugador de futuro muy joven, que el propio Calleja le ha marcado como un tío importante de futuro, yo lo de la opción de compra no lo entiendo. Por cierto, antes decía que lo había adelantado Pablo Fernández en La Voz. Me parece que Guillermo Bañó todavía lo había adelantado antes en Fútbol Asturiano. Bueno, los dos son unos fenómenos y los quiero mucho, así que me perdonarán. Pero esa es la noticia. Y ha hablado de Jaime Calleja en rueda de prensa, Borja.
Sí, ha hablado precisamente de la situación. Ha dicho, bueno, el discurso que se puede entender en una cesión, ¿no? Más allá de la opción de compra, que el jugador necesita jugar.
Que viene haciendo las cosas muy bien, que cuando ha entrenado con nosotros, pues se ve que es un jugador que tiene un margen muy importante de mejora, pero que a medio largo plazo creo que puede ser un central muy importante para el Oviedo, y lo que necesita también es jugar. Entonces ahora mismo hemos hecho un esfuerzo muy grande por traer a Nacho Vidal. Tendríamos la posibilidad de ya contar con Oyer más en esas posiciones de central más naturales para él.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Y luego me llama la atención también, Borja, lo que dijo sobre el fichaje que busca el Oviedo, la posición.
Sí, porque yo creo que aquí pilló un poco también al entorno con el pie cambiado, ¿no? Cuando más o menos se presagiaba, ¿no? Hablábamos mucho, de hecho ayer, por ejemplo, en la tertulia de Real Oviedo desde la Espita de ese lateral izquierdo. Sí que es verdad que, claro, evidentemente para el ataque pues también se pensaba, ¿no? Sobre todo en función de la lesión de Viñas, que podía ser una opción. Pero claro, no es lo mismo encontrar un delantero, y más con más equipos además buscando delanteros en el mercado, con lo difícil que suele ser, o un jugador ofensivo que quizá otros perfiles, ¿no? Pues hoy ha confirmado Calleja que lo que se busca precisamente es una opción para la zona ofensiva del equipo.
Como profesionales que somos, tenemos que estar pendientes de cualquier posibilidad para incorporar a un jugador que merezca la pena. O sea, que nos venga bien, no es traer a uno por tener uno más en plantilla y que no sirva realmente. En función de un poco de todo lo que se está produciendo, bajas, eso pues veríamos un poco si fuese un poco más de centro campo hacia adelante, fase ofensiva, jugadores que tengan buena llegada, pues alguien que nos pudiese aportar el centro campo hacia adelante.
Me llama la atención porque centro del campo hay dos por puesto, tiene muchísimos, hay Cazorla, Seoane, Portillo, Colombato, tal, y extremos hay dos por puesto también, delanteros tiene tres contando a Viñas, con Paraschiv, con Alemão, no sé, bueno, vamos a ver por dónde se mueve el Oviedo por ahí. Y luego sobre la duda de los fichajes, ¿no, Borja? Si van a ser titulares contra el Castellón, domingo 4:15, va con bajas el Oviedo, tiene hasta 7, sí. Pero los fichajes igual juegan.
De la opción creo que va a jugar sí o sí, o sea, intenta luego también jugar un poco al despiste con la opción, incluso menciona la opción en otra pregunta de adelantar un defensa a la zona del centro del campo, pero vamos, yo creo que tiene todas las papeletas de la OZ para ser titular, aunque tanto en el caso de Nacho Vidal como del propio centrocampista mantenía un poco la incógnita Calleja.
La primera toma de contacto con Nacho ha sido muy positiva. O sea, lo primero que le he visto es con mucha hambre, mucha ilusión, muchas ganas. Él viene de entrenar con normalidad, ha jugado durante esta temporada algún partido en Copa últimamente, y tenemos que ver en los primeros entrenamientos cómo se encuentra, cómo está, y tomaré la decisión cuando toque, para ver si juega de inicio o no, y igual que con César. Un jugador que el otro día sin entrenar pues jugó sus primeros minutos, que se le ve que es un jugador que entiende muy bien el juego, lo que queremos de él.
Pues vamos a ver, pero Vidal y César de la Hoz apuntan, César seguro, y vamos a ver Nacho Vidal a las 4 y cuarto, ese Oviedo-Castellón, el Castellón con nuevo entrenador en el Tartiere. 15 horas y 54 minutos, vamos con el polideportivo.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias y Laboratorios. De venta en farmacias.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Borja, aparte de Oviedo y Sporting sí. Oviedo, ¿qué tenemos el finde?
Pues mira, tenemos en Segunda Federación un derbi, el primero de la segunda vuelta entre el Llanera y el Real Avilés. El Llanera que viene apurando sus opciones de salvarse, el Real Avilés que quiere enganchar una buena racha de victorias. Además, dice Javi Rozada, en este caso el técnico del Real Avilés, que evidentemente va a ser un partido marcado por el campo este domingo al mediodía a las 12 en el Pepe Guimarán.
A ver, influye. Es un campo muy, muy específico, muy peculiar. Todos los equipos que pasaron por ahí, prácticamente el partido es calcado. Es un campo que requiere estar muy, muy sobre todo concentrado. Creo que tenemos gente muy viva, muy lista. Es un campo para listos, para gente que viva el partido.
Ese partido que va a ser el domingo a las 12 y que también quiere en este caso el Llanera de Chuchi Collado pues seguir con esa dinámica positiva.
Bueno, partido difícil el que tenemos el domingo, ¿no? Ante un buen rival que está en la parte alta de la clasificación, pero bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para salir de la zona de descenso y no podemos tener ningún tropiezo por el déficit de puntos que tenemos.
Y también tenemos el resto de partidos de la categoría, también evidentemente el Marino de Luanco, que está a 2 puntos del playoff de ascenso, visita al Ávila, que está tercero en la tabla. Dice Manel que lo del Ávila ya deja de ser una promesa de temporada, que ya es algo serio.
Ahora nos enfrentamos a un equipo que, bueno, que en teoría sorprende un poco, pero ahora yo creo que ya no, después de la buena temporada que están haciendo y demostrando que si están ahí es por méritos propios.
Y el Langreo, que está a 3 de playoff, visita al Valladolid Promesas el domingo a las 12, el equipo de Pablo Acebal.
Cerca de la clasificación estamos todos, ¿no? Menos Pontevedra y Numancia, yo creo que estamos todos muy igualados. Va a ser un partido muy difícil por lo que supone jugar contra un filial y contra un filial en su campo.
Y en tercera división tenemos partidazo. El Vetusta recibe en el Requesón al único equipo que le ha conseguido ganar esta temporada, al Covadonga. Son 10 puntos los que tiene el Vetusta sobre el segundo, también sobre el cuarto, que es el propio Cova. Hay varios equipos ahí empatados, los otros que tienen 37. El Sporting Atlético visita al San Martín y el Caudal recibe al Condal. En baloncesto no tenemos jornada, descansa el Alimerca Oviedo Baloncesto. Y con Unión Financiera Asturiana te traigo la actualidad del balonmano en Asturias también. Pablo, tenemos un derbi muy guapo este fin de semana. Se enfrentan el Unión Financiera Baso Oviedo y el Horizonte Atlético Avilesina a las 6:30 mañana en Bayobín.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Vamos a cerrar con la que se va a liar en Gijón con el pádel. Del 24 de febrero al 2 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Guía se va a jugar una prueba del Qatar Airways Premier Padel Tour. Es decir, van a venir los mejores del mundo, hombres y mujeres. Y está Marcos Martín con protagonista. Marcos.
Pues sí, Pablo, Gijón va a ser capital internacional del pádel, va a ser sede del Premier Padel, que es el circuito mundial de este deporte, del 24 de febrero al 2 de marzo, dentro de un mes justo. Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Oye, ¿ha costado mucho traer el mejor pádel del mundo al Palacio de los Deportes?
Sí, por el poco plazo de tiempo que teníamos para gestionarlo. Pero la verdad que hemos sido bastante ágiles, pero ha sido un gran esfuerzo que incluye desde la alcaldesa, vicealcaldesa, todos los gabinetes de lo que sería la concejalía de Hacienda, contratación y, por supuesto, al patronato y a todos los trabajadores del patronato, que son los que al final sacaremos el contrato adelante.
Por aquí van a pasar las mejores palas del mundo, ¿no?
Masculino y femenino, no olvidemos. Como es la primera parte del circuito europeo que empieza en España, empieza aquí, por supuesto que los mejores, los que no son españoles viven aquí, por supuesto que estará. Por lo tanto, tendremos las mejores palas masculino y femenino, como te decía.
Estamos hablando de el circuito más importante del mundo, del Premier Padel. En el norte de España de momento no hay ninguna sede confirmada, pero claro, es que estamos hablando de que Gijón se suma a ciudades como París, Milán, Buenos Aires, Dubái, Santiago de Chile, grandes capitales, grandes lugares del mundo a los que Gijón suma también su nombre.
Mira, para que te hagas una idea, hace un año este mismo evento se hizo en Riad. Por lo tanto, la importancia de meter a Gijón en el mapa mundial del pádel para nosotros será importantísimo, no solo por esto, sino porque queremos traer, como decimos siempre, apostamos por grandes eventos que puedan poner a Gijón a nivel turístico y a nivel social, pues eso, en todos los mapas deportivos en este caso.
Porque lo hablábamos aquí en la redacción de COPE, el pádel hoy por hoy es deporte top, cada vez tiene más adeptos para practicarlo y para disfrutar de él, para verlo.
Así es, ha pegado, la verdad, un estirón en estos últimos 10 años, diría, del 2015 aquí, que estaba ya profundamente arraigado, pero ahora es un boom que, por supuesto, Gijón no podía dejar de aprovechar, y la verdad que esperemos que siga así, que sea un éxito, que estamos seguros que lo va a ser y que podamos repetir el año que viene, por supuesto.
Que es la idea, ¿no?
Esa es la idea, esa es la idea.
Lo importante, concejal, que nos están escuchando y dicen, bueno, sí, es que yo quiero ir al Palacio de los Deportes de Gijón a disfrutar, a ver el Premier Padel. Las entradas han salido hoy a la venta ya a disposición de todos los gijoneses asturianos que quieran disfrutar del mejor pádel del mundo, ¿no? ¿Cómo podemos comprarlas?
Pues mira, está la página web del Premium Padel y me imagino que todos los localizadores que tendrás, incluso en agencias de viajes, yo creo. Pero bueno, principalmente ahora mismo Premium Padel.
Vale, pues en la página web de este torneo del Premier Padel, que va a estar aquí en Gijón en un mes, del 24 de febrero al 2 de marzo, en el Palacio de los Deportes de la Guía. Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, en un mes todos a disfrutar del pádel.
Un abrazo.
Pues ahí está, yo creo que es una prueba buenísima. Gracias, Marcos, que ha estado con Jorge Pañeda, el concejal de deportes, además aprovechando ahora que estaba en Fitur, que se iba para Madrid y demás, con esa conexión para hablar de un torneo que está volando, ¿eh? O sea, está la gente como loca para ir, porque sabéis lo que hay con el pádel en España y concretamente en Asturias. Están volando las entradas que se han puesto ya a la venta desde hoy. Así que pádel en Gijón, en Asturias, finales de febrero a principios de marzo. Nosotros cerramos, el domingo tenemos fútbol y el lunes Deportes COPE Asturias, con tiempo de juego el fin de semana. Te dejo con la tarde, adiós.